Yo creo que esta discusión obviamente no es sobre la cancelación de una figura de la historia, ¿no? Es decir, de hecho, lo que mi interpretación es que en este momento, después de 40 años de vigencia de democracia, se ha podido llegar a profundizar una discusión social en todos los espacios, ¿no? Es decir, si hablo de los espacios académicos, en los últimos 40 años se pudieron revisitar temas y plantear nuevos temas en la historiografía que no lo eran, ¿no? Antes. Y entre ellos era, bueno, fue el destino, las políticas que el Estado siguió con los pueblos originarios, etcétera. Pero este es un camino, porque el otro camino, que es más profundo aún, es el que permitió a que dentro de la sociedad argentina empezaran a cuestionarse estas políticas desde, bueno, aquellos que vivieron las consecuencias, ¿no? La discriminación, la segregación, la xenofobia, que repercuten hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso no es un debate sobre un personaje de la historia. Igualmente está bueno hacer un parate y decir, bueno, a ver, historiográficamente, ¿qué podemos decir sobre el personaje? Bueno, hay un montón de discursos que se pueden escuchar que refieren a obras de su gobierno o vinculadas con la política de su sector político. Y todas ellas están ancladas en la documentación y lo que efectivamente sucedió. Mi mirada particular, si eso es lo que te referís,
tu recorte, claro.
Que bueno, una de las cosas que no habían sido profundizadas por ninguno de los historiadores de la historiografía clásica en Argentina, de tipo liberal o la revisionista, fue que cuál fue la política sobre los pueblos indígenas de Roca. Eso no era un tema de investigación, y eso es lo que se desarrolló en las últimas décadas. ¿Y por qué se decía que no era un tema de investigación? Porque la excusa era que las tierras eran muchas, la población era poca, por lo tanto era un desierto, y encima, si venían de Chile y se fueron para Chile, y algunos descendientes se fusionaron como ciudadanos argentinos, entonces no hay tema indígena, no hay política indígena en Argentina. Ese era el argumento, básicamente. Incluso se decía que los indígenas de la Patagonia no sirvieron como fuerza de trabajo, como sí ocurrió en otros lugares. Es decir, todo esto cancelaba el tema, es decir, no había posibilidad de pregunta, y eso es lo que cambió y empezó a profundizarse. Entonces, bueno, sí, claro, realmente me preguntan, ¿es cierto la ley 1420, enseñanza libre, gratuita? Sí, es cierto, digamos, todos esos elementos existen, pero si los tenemos que poner en su conjunto, claro, tendríamos que hablar entonces de una política de el Partido Autonomista Nacional, la construcción de un bloque hegemónico en la Argentina, que consolidó un modelo de Estado y un modelo de economía y de sociedad, que es la de la Argentina agroexportadora, en la cual hay una única identidad cultural, ¿sí?, percibida, hay una construcción de una ideología nacional que es el crisol de razas europeas, ¿no?, fundamentalmente, y además, si tenemos en cuenta la Patagonia, es la distribución entre el capital privado extranjero de las mejores tierras de la Patagonia. Y también referir a que buena parte de esos territorios de los pueblos originarios que fueron arrebatados pasaron a ser parte del patrimonio de estas familias, ¿sí? Este patriciado, no solamente porteño, sino obviamente sabemos que Roca era tucumano, y que esto benefició, digamos, también a esos grupos del interior. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, La Paz y la Argentina son las tres grandes estancias que, bueno, tuvo y tiene hasta el día de hoy la familia Roca luego de esa conquista. Entonces, ese es el fenómeno que hablamos cuando hablamos de la política roquista. No se trata, repito, de cancelar a ese personaje, sino conocer en su integridad, a ver, digamos, qué es lo que construyó esta presidencia, ¿no? Después, bueno, la modernización del registro civil, una serie de medidas, bueno, la misma ley 1420, están vinculadas, sí, claro, con proyectos políticos, aunque existieron diferencias, y también tenemos que plantearnos hoy día qué entendemos cada uno de nosotros cuando hablamos de educación laica, gratuita y obligatoria, porque hasta hace muy poco tiempo esto excluía a que, por ejemplo, los pueblos originarios tuvieran su identidad expresada en ese sistema educativo, también las diversidades de género, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para los que planteamos que hoy una educación de ese tipo implica la ESI, que implica la educación intercultural, es diferente para, supongo que para otros defensores de Roca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el personaje histórico, pero repito, lo que está anclándose ahora el debate es sobre un aspecto totalmente silenciado, que es qué pasó con la población originaria. No la campaña militar, que en definitiva ni siquiera reconocemos una batalla de esa campaña, porque se la presentó como una campaña de civilización, de progreso, modernidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la política hacia los pueblos originarios? Eso es lo que están proponiendo, digamos, aquellos que señalan que esa estatua es ofensiva porque es una estatua que representa solamente al tema de la campaña del desierto, es decir, no a cualquier hecho de la presidencia de Roca, solamente a eso. Y eso es lo que está siendo criticado y está siendo puesto en cuestión.
Walter, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te saluda. La pregunta es, Walter, que tiene que ver con el contexto, lo que estamos viviendo ahora. Estamos en plena campaña electoral, hay desde hace ya algunos años una gran batalla cultural y que tiene que ver con el relato que hacemos de la historia o de cómo se dieron los hechos, y hay como una especie de antagonismo que ha surgido con la intención de instalar un sistema político que sea preperonista. ¿Y qué digo con esto? Que las leyes laborales y la Argentina, esa idílica de fines del siglo XIX, principios del XX, y la figura de Roca como un antagónico casi de Perón, ¿no? Y el otro día estaba leyendo algunas declaraciones, que son un poco viejas, ¿no? Pero que vienen a cuento, y que tenía que ver con las críticas que hacía Domingo Faustino Sarmiento acerca de Roca, acusándolo en principio de ser profundamente corrupto, él, su hermano Ataliba y demás, y también lo que tenía que ver con los intereses que se jugaban de las grandes familias oligárquicas de aquel tiempo, que eran las que se repartían, que denunciaba que esta campaña del desierto era para repartirse justamente entre cuatro familias la tierra que le arrebataban a los pueblos originarios, ¿no?
Sí. Bueno, yendo de atrás para adelante, es cierto lo que mencionas, incluso el propio Bartolomé Mitre denuncia a Roca siendo ministro, ¿no?, en 1878, en el mes de septiembre, denuncia al ministro Roca y a su hermano, Rudecindo Roca, que era comandante de frontera, por una masacre que realiza en Pozo del Cuadril. Es decir, un grupo de ranqueles que tenía tratado firmado con el gobierno argentino, fue a comerciar por Mercedes y es detenido y son fusilados 60 guerreros y el resto de los prisioneros son ofrecidos como fuerza de trabajo para los hacendados tucumanos. ¿Sí? Esto está registrado. Hay una documentación que incluso está en el Museo San Miguel de Tucumán, Museo Histórico, en el cual, bueno, el propio Roca, siendo ministro, dice, bueno, los quieren o no los quieren, ¿no?, a estos trabajadores ranqueles, que finalmente son deportados hacia Tucumán. Es decir, esto ocurría en el año 78, y Bartolomé Mitre, desde el diario La Nación, dice, esto es de suma gravedad, dice, y hace más bárbaros a las tropas, al ejército que pretende combatir a la barbarie, y dice, si estos crímenes, y textual, dice, estos crímenes de lesa humanidad no son perseguidos y son castigados, cuando se realice la campaña del desierto, no solamente van a fusilarse a los conas, sino también a mujeres, niños y ancianos. Eso es la denuncia en el año 1878 en el diario La Nación. A ver, evidentemente, digamos, hay que anclar la lectura en su contexto para entender que Roca era una figura bastante polémica en ese contexto, pero que construye poder de forma hegemónica, ¿no? Es decir, un bloque de poder que termina constituyendo, digamos, alianzas entre sectores de la capital de la Ciudad de Buenos Aires y, digamos, grupos de poder de distintas provincias. Y de hecho, como resultado de las campañas, se subsidian, esto también, bueno, es parte del proceso, no es solamente por las campañas, pero se subsidian, por ejemplo, la industria vitivinícola en Cuyo y sí, la industria azucarera en Tucumán, prohibiendo la importación de estos productos para poder desarrollar localmente estas industrias. Bueno, parte de ese subsidio es la fuerza de trabajo indígena sometida en el sur, que es trasladada y ofrecida a estos terrenos. Bueno, y obviamente lo que ocurre con posterioridad, y ahora yendo a la primera parte de tu pregunta, es el modelo que estructuró al país durante todos estos años. A ver, en el poder se mantuvieron 42 años, ¿no?, desde que Roca es elegido presidente en 1880. Luego, con el sufragio obligatorio universal, con la ley Sáenz Peña, accede el radicalismo al poder, pero bueno, como ustedes saben, fuertemente, digamos, condicionado, y también porque el radicalismo no modificó esa estructura, y luego con la con el golpe militar del 30, durante la década infame. Es decir, estamos hablando de más de medio siglo en el cual ese modelo de país impuso, ¿qué cosa? Bueno, que las políticas de colonización con pequeños productores en la Patagonia y en otros lugares del país cayera en desuso y olvidada cuando era lo que la legislatura argentina había establecido, es decir, leyes en contra del latifundio y para formar colonias de pequeños productores. Sí. ¿Por qué no ocurrió eso si la ley argentina lo establecía? Bueno, porque desde el Poder Ejecutivo se hicieron una serie de excepciones para a la regla para que esto se viera consolidado. Por ejemplo, en 1888, la Compañía de Tierra del Sur Argentino, una compañía extranjera británica, sí, con testaferros locales, logra tener casi 1 millón de tierras en la Patagonia. Es decir, apenas 5 años después de terminada la campaña del desierto, ahí tenemos ese capital formado que hoy es del Grupo Véneto. Entonces, sí, a ver, sí, claramente hay modelos distintos, y si tenemos que pensar, ¿no?, cuando se habla, sí, los 50, los 70 años de peronismo, bueno, pensemos en qué, cuál fue el resultado de estas tantas décadas de poder construido desde el sector conservador.
Uh-huh. Walter, yo te quería consultar, bueno, traerte un poquito más acá y en lo que se está generando con este debate, que sin duda, bueno, como que despierta un montón de polémica y de opiniones cruzadas. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en nuestra sociedad y un poco de lo que el proyecto concreto que se quiere llevar a cabo en el Centro Cívico?
Bien, del proyecto yo me enteré como todos ustedes, o sea, me enteré por ustedes, en realidad no lo conocía. Me parece que es una respuesta, digamos, interesante, porque en realidad lo que permitió ver es cómo fue cambiando también nuestra sociedad. Yo creo, Martina, que cómo ha sido tomado por los medios de comunicación, el tipo de preguntas que se hacen, cómo son la circulación también de los discursos y cómo quedan también, ¿no?, aquellos que se expresan por redes sociales con, digamos, frases hechas, etcétera, etcétera. Es decir, después de grandes reflexiones, uno lee artículos, ¿no?, escritos, no necesariamente desde el punto de vista mío, ¿no?, pero leo otros artículos y veo en los comentarios, bueno, son todos zurdos, ¿no? Uh-huh, sí. Comentarios de lectores. Eso sigue existiendo, pero yo creo que se ha avanzado bastante porque empieza a ser necesario explicar por qué. Y empieza a entenderse que no es cancelar a un personaje de la historia, es decir, no, eso nunca se hace. No es el ejercicio del revisionismo histórico, en primer lugar, pero sí, lo que se está estableciendo es que no se puede cancelar el debate sobre la historia, y que en realidad estamos mostrando cómo ese debate estuvo cancelado durante tanto tiempo, donde esas preguntas no se hacían. Entonces, hay gente que veladamente lo que quiere preguntar es, ¿pero no son chilenos los mapuches? Bueno, precisamente esa construcción imaginaria, ¿no?, de un enemigo extranjero, etcétera, etcétera, es lo que nos ha hecho tanto mal, ¿no? Es decir, si pensamos cosas tan sencillas, ¿no?, como que el lago Nahuel Huapi tiene ese nombre, Mapuzungún, desde las primeras fuentes del principio del siglo XVII, estamos hablando de que tenemos un problema con qué es lo que entendemos grupo invasor o no, y que en definitiva tenemos que reconocer que no sabemos absolutamente nada de cómo se organizaban los pueblos originarios, no digo hace 400 años, digo hace, digamos, pueblos que fueron negados hasta el día de hoy, sí, cuando escuchamos ese tipo de discursos. Así que yo creo que sí, que ha cambiado mucho y que se ve una sociedad en proceso. Entonces, si este proyecto, digamos, podemos acordar alguna cosa o no, podemos discutirlo, pero es eso de qué se trata. Discutamos este proyecto, discutamos qué hacer, discutamos hacia adelante. Y eso no es cancelar a nadie, sino simplemente dónde, o sea, qué cosas más sabemos que antes no podíamos hablar.